Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos. Deportes COPE Salamanca. Arranca el deporte local aquí en la COPE. Es un lunes 23 de septiembre. Ya tenemos el frío metido en casa. Ya tenemos que salir con chaqueta a la calle. Y hace un día fantástico para escuchar la radio. Tenemos hasta las 4 de la tarde para desgranarte, para contarte todo lo que ha pasado este fin de semana. Con muchas cosas en segunda B, con malos resultados en general, salvo ese puntito que se trajo Unionistas de Calahorra. Con los protagonistas, con el análisis, con la opinión. Con muchas, muchas cosas hasta las 4 de la tarde. Es Deportes COPE Salamanca, es tu casa, aquí en la COPE. Bienvenidos. Malos resultados en general. Era una jornada de La Rioja contra Salamanca. Los tres equipos charros jugaban contra equipos de allí. Insisto, los resultados no fueron buenos. Salamanca 0, Logroñés 2, ayer en el Helmántico. Aro Deportivo 1, Guijuelo 0 y ese puntito de Unionistas, que es lo único que hemos salvado. Ese Calahorra 1, Unionistas 1. Más resultados de la jornada. Osasuna B 4, Real Unión 2, Alavés B 4, Izarra 0, Tudelano 0, Bilbao Athletic 3, Valladolid Promesas 3, Baracaldo 1, Real Sociedad B 4, Leioa 3, Arenas de Guecho 1, Amorebieta 1 y en el partido quizá de la jornada, la paliza de la Cultural al Burgos, Cultural 4, Burgos 0. En la clasificación, los equipos de Salamanca. El Salamanca es duodécimo con 7 puntos, va cayendo en picado en la clasificación el equipo de Pablo Cortés. El Guijuelo marca la salvación, decimoquinto con 6 puntos y Unionistas en play-out con 4 puntos. Esto en 5 jornadas. Por arriba, play-off para los filiales, líder el Valladolid Promesas a estas alturas, seguido de Real Sociedad B, Bilbao Athletic y Osasuna B, los 4 filiales en puestos de promoción a segunda división. Por abajo, Leyó, Arenas de Guecho, Real Unión y Burgos en descenso. En la próxima jornada, Guijuelo Calahorra, Unionistas Cultural y Burgos Salamanca. Ahora vamos a hablar de toda esa jornada en la segunda B. Vamos a desgranar la lamentable actuación del Salamanca ayer contra el Logroñés. Era un partido de confirmación, de saber por dónde iban los tiros en el Salamanca. Y pudimos comprobar que este Salamanca está en la UBI ahora mismo. Este Salamanca está, en cuanto a sensaciones, mucho, mucho, muy por debajo de las expectativas que tenía a principio de temporada, o por lo menos las expectativas que se marcan ellos mismos. Vamos a escuchar también protagonistas del Guijuelo, Ángel Sánchez en sala de prensa, también protagonistas ese empate de Unionistas con Roberto Aguirre en la sala de prensa postpartido. En fin, vamos a desgranar, vamos a analizar, vamos a hablar a partir de nada, en minuto y medio, todo lo que ha dado de sí esa jornada en segunda B, también con los sonidos del tiempo de juego en Salamanca de ayer. Así que espérate y ahora hablamos de la segunda vez. Vamos con más cosas. Y esas más cosas pasan por el baloncesto, porque ayer estaba en juego el primer título de la temporada en Liga Femenina y Perfumerías Avenida perdió. Perdió la Supercopa de España ante Girona en Fontallau, 82-80. Tuvo la canasta al final Hayes para por lo menos empatar, pero falló. Así que Girona se lleva el primer título de la temporada ante un Perfumerías Avenida que venía con muy poco rodaje, con jugadoras recién llegadas, que dio la cara, pero que al final sucumbió en Fontallau ante Girona. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Ortega y esas primeras sensaciones después de la derrota.
Mi primera sensación es que, bueno, evidentemente estamos muy poco entrenados, ¿no? Muy poco compenetrados, jugadoras que se acaban de conocer. Y con todo y eso, a base de esfuerzo y de lucha, pues bueno, han estado en el partido hasta el último segundo que hemos podido ganar, ¿no? Con la entrada canasta de Tiffany. Por lo tanto, pues fastidiado por perder, pero la verdad es que estoy, bueno, pues bastante satisfecho porque creo mucho en este equipo y yo creo que cuando le demos entrenamiento y se conjunten defensivamente, ofensivamente, ¿no? Porque hoy nos han cogido rebotes y algunas canastas que hemos permitido. Pues bueno, pues porque todavía no tenemos los engranajes defensivos, ¿no?
Miguel Ángel Ortega, el entrenador de Avenida en el canal oficial del club. Seguimos, ¿eh? Quédate ahí.
Deportes. COPE Salamanca.
estar informado.
Ahí está la Eche, recortado, no recortado, chuta la Eche a gol. ¡Gol! De Doroñez. Gol de Olaechea. Se metió en el área, recortó a dos hombres. La pasividad es tremenda de la defensa del Salamanca. Batió con zurda Dani Sotres. Estamos en el 11 y medio. Ya gana el Logroñés en el Helmántico.
¿Dónde te metes, Ulises Torres? A perder la pelota. La gana Javi Álamo. Cuidado a la contra. Puede ser buena. Es un 4 para 4 de Logroñés. Ahí viene por dentro. Carril central. Olaechea. El balón es buenísimo para Rubén. Es un 1 para 1. Viene Rubén. Puede marcar el Logroñés. Chuta Rubén. ¡Gol! El Logroñés.
En el 1 para 1 contra Sotres. Se tiró abajo. Borja López le pegó la pelota al central. El balón que salió picado, disparado por encima de Dani Sotres. 7 de la segunda parte, marca Rubén. Ya se escucha el descontento del pueblo en el Helmántico. Salamanca 0, Logroñés 2.
Se acaba el partido, Javi, vamos a escuchar la reacción del Helmántico.
Unanimidad en la grada, pitos, silbidos.
Son y 31, estamos en directo en la radio, en la COPE, lo veníamos diciendo en la previa. El Salamanca-Logroñés era la prueba de fuego para saber si lo anterior era un accidente o era una crisis. Y el veredicto es evidente. El Salamanca está en crisis. Suman 7 puntos, aún viven de las rentas de los dos primeros partidos, pero aquí ya no engañan a nadie. O sea, que no nos vendan milongas de que todo está bien, de que eran dos malos partidos, y ya no os cuento nada de la milonga por excelencia que es la del ascenso, ¿no? El Salamanca es una caricatura ahora mismo. Una caricatura táctica, una caricatura física, y además con jugadores que no saltan al campo con la preparación, con la condición que exige este escudo, que exige ser futbolista profesional, y que exigen los 6.000 socios, ¿no? Perdón, que tiene este club. Lo de ayer, sobre todo en la segunda parte, fue un esperpento. De este partido contra el Logroñés salen señalados los mexicanos. Jehu Chiapas, Néstor Calderón, que ayer fue titular, Ulises Torres y Martín Galván. 4 de 11 jugadores en el Salamanca, casi la mitad, iban al trantrán, caminando por el campo en muchos tramos del partido. Unos porque no pueden, ¿no? Porque no les llega el físico. Y es el caso de Chiapas, que es una sombra, Jehu Chiapas, del guerrero, del jugador de batalla que conocíamos. Se lo decíamos el lunes por su reacción. Yo creo que no le gustó, pero es lo que hay. Es una sombra, Jehu Chiapas, de lo que era. Y los otros tres, pues, no sé si es porque no quieren o porque no dan más físicamente. Pero el resultado final es el horror. Horror de un Néstor Calderón que el club lo trajo como fichaje estrella y que está estrellado, sin ritmo, deambulando por el campo. Como dice Garrote, el avión está aún en el hangar. Muy, muy lejos Néstor Calderón de la exigencia de la segunda B y de la exigencia del Salamanca. Ulises Torres, que ha jugado los 5 partidos como titular, los 5, no da el nivel. Vive de un buen primer partido contra la Arenas y ya, ¿no? El primer gol fue fallo suyo y el segundo viene de una pérdida suya por jugar a ser Marcelo, ¿no? En fin, horrible partido de Ulises Torres, otro señalado. Y luego Martín Galván, que en la línea de casi siempre, ¿no? Es cierto que, lo comentábamos en la retransmisión, fue de menos a más ayer. Es cierto que yo personalmente, tal y como estaba el partido, no lo hubiera cambiado porque justo en ese tramo lo estaba intentando Galván y a balón parado era el único capaz de hacer peligro sin Alex Serrano en el campo, además jugando fuera de su posición y todo lo que queráis, ¿no? Pero es que Martín Galván no va. Ese es el resumen de Galván, o sea, no va a las peinadas de Usío, no va a las segundas jugadas, juega al trantrán. Y en este Salamanca, ni Martín Galván, ni nadie, ni ninguno, es Messi ni nada parecido para jugar a medio gas y ganar los partidos, ¿no? Salió pitado Martín Albán en el cambio y yo creo que no es por su partido de ayer. Es una opinión personal. Yo creo que la pitada de la gente iba por sus continuas faltas de profesionalidad, por sus salidas por la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Y llueve sobre mojado con Martín Albán. 3 años en la misma situación, ¿no? Y la gente perdona muchas cosas y ve esfuerzo. Pero cuando ve falta de profesionalidad, cuando ve falta de compromiso con su equipo, es implacable. Ayer lo fue con Albán y es normal. El que se lo perdona es Lobato, que le renueva. Pues no había jugadores para renovar, ¿no? No digo que un saco de ellos, pero Sergio Molina, Víctor Mena, por ejemplo, hueco en este equipo tienen. Yo creo que sin duda. Martín Albán lo dudo. Ahora bien, ¿quién es el culpable de todo esto? Pues para mí no hay ninguna duda quién lo permite, que es el entrenador, que es Pablo Cortés. Pablo Cortés, junto a Rafa Dueñas, están alimentando el debate de las nacionalidades en el Salamanca. El debate ese de este juega por ser mexicano y venir de la mano del que manda, ¿no? Un debate que ya afloró en tercera, recordaréis, y que partió en dos al vestuario, literal. Mexicanos y españoles. Un debate que alimenta a Pablo Cortés, que está alimentando a Pablo Cortés, haciendo indiscutibles a Galván, a Geu Chiapas, a Ulises Torres, que han jugado todo mientras han estado disponibles, mientras manda a la nevera a Crespo, a Ángel Sánchez o Rafa Mella, que ayer no fue ni convocado, ¿no? La misma mano dura que Pablo Cortés demuestra con estos, espero que la demuestre también con quien no da el nivel, con los señalados ayer, con los mexicanos. Pero supongo que Pablo considera que es más fácil deshacerse de estos, de los Crespo, de los Ángel Sánchez o Rafa Mella, que de los Geu Chiapas, Martín Galván, Ulises Torres, Calderón, por ser quienes son, ¿no? Por venir de la mano de Lobato. Esa es la sensación que da desde fuera. Sobre la afirmación de a Pablo Cortés le hacen las alineaciones que se escucha en cada rincón del Helmántico, en cada rincón de Salamanca cuando se habla de fútbol, yo voy a decir la verdad. Y lo digo con absoluta transparencia. Yo no tengo esa información, sinceramente. Que a Pablo Cortés le hagan las alineaciones, yo no tengo ni mucho menos esa información y no voy a afirmar algo así sin saberlo. Es más, la información que tengo es que Lobato no llama a Pablo Cortés antes de cada partido para decirle pon a este o pon a aquel. Pero sí creo, y esto lo baso en hechos, que existe una corriente en el club favorable a los jugadores mexicanos. Corriente favorecida de primeras en el cuerpo técnico con Rafa Dueñas. Una corriente que va empujando a Pablo Cortés a, ante la duda, inclinarse, digamos, por el jugador más intocable, ¿no? Y eso denota falta de contundencia en Pablo Cortés. Deficiencias en la gestión de grupo, que es precisamente lo que le achacan sus críticos, ¿no? Los mexicanos ven racismo contra ellos en España, los mexicanos del Salamanca. Lo han manifestado aquí algunos desde que llegaron, ¿no? Y es cierto que lo hay en ciertas situaciones. Yo también lo veo, pero no aquí, no en esto. No en el rendimiento que dieron ayer ciertos futbolistas, a los que ya hemos nombrado. Y la prueba es el filial, o sea, hay más jugadores mexicanos en el filial que españoles. Y todo el mundo los adora, todo el mundo reconoce el esfuerzo de esos chavales para hacer el gran inicio de campaña que están haciendo. Yo creo que Pablo Cortés está influido por terceros, y lo digo bien claro y bien alto. Y no digo que le digan a quién poner, insisto, ¿eh? Digo que no está siendo él mismo. Porque no me creo que Pablo ayer no viera caminar a Geu Chiapas por el campo. No me creo que Pablo Cortés pensara que el cambio de Amaro era Serrano. No me creo que Pablo no viera lo que pasó ayer o lo que pasó en Lezama. O sea, en Lezama sí vio el nefasto partido de Crespo de Ángel Sánchez. Perfecto, lo vimos todos. Pero ¿y el de Galván? ¿En Lezama? ¿Y el de Ulises? ¿Y el de Geu Chiapas? Pablo Cortés, por permisivo, es el máximo responsable, para mí sin duda, de esta situación que vive el Salamanca. Los jugadores tienen la culpa, por supuesto. Pero no los pongas. Lo primero porque digo que es el responsable Pablo Cortés, fuera ya de nombres, porque tácticamente, ya hablando de juego, el Salamanca ha perdido todo lo bueno que tenía con Trejo. Todo lo bueno que habían trabajado en pretemporada. El orden, la seguridad defensiva, la poca distancia entre líneas, el bloque, la intensidad, ¿no? Lo han perdido todo. y estamos en la jornada 5. Ahora es un equipo anárquico, es un equipo sin orden, con un abismo de distancia entre líneas enorme, vulnerable defensivamente. Y yo me pregunto, y muchos de vosotros también, porque así nos lo hacéis llegar, ¿cómo es posible que un equipo cambie así en tan poco tiempo? ¿Cómo es posible que un 80% de los jugadores del Salamanca estén por debajo de su nivel? Bueno, pues se lo echábamos en cara a Calderón la pasada temporada. Que el 90%, el 80% de los jugadores estaban por debajo de su nivel real, ¿no? Y ahora se lo echamos en cara a Pablo Cortés. Cuando tienes a tantos jugadores a un nivel tan bajo, hay que mirar al banquillo, si es que no te queda otra. Hay que mirar al entrenador, hay que mirar al segundo entrenador, hay que mirar al preparador físico, que ayer mientras calentaban los futbolistas estaba sentado de brazos cruzados, viendo el partido, allí sentado en la barandilla del Estadio El Mántico, a ver cuándo visteis vosotros a un preparador físico sentado mientras sus futbolistas calientan. Yo no lo vi en mi vida. Pues al final, todo esto genera esta situación, ¿no? Si los jugadores no te responden, no los pongas. Que para eso eres el que mandas. Yo creo que Pablo Cortés, insisto, no está siendo el mismo. Creo que Pablo Cortés tiene que dar un golpe encima de la mesa si quiere seguir siendo el entrenador del Salamanca por mucho más tiempo, ¿no? Y si tiene que meter a Mati, si tiene que meter a Monárrez, a los chicos del filial, pues que los meta. Y ya no solo porque vienen apretando desde abajo y porque se lo están mereciendo algunos, viendo el rendimiento de los de arriba. Porque al menos luchan, porque al menos corren, presionan, ¿no? Que es lo que se pide. Por lo menos, luego la calidad ya aflora, si la tienes. Ya no es solo por el rendimiento, sino porque mandas un mensaje claro a la plantilla. El que no esté al 100%, el que no esté comprometido con el escudo, para mí no cuenta. Y ese es el mensaje que creo debe ser la primera piedra del discurso de un entrenador. El compromiso. Y a partir de ahí hablamos del resto, ¿no? Y sean mexicanos, españoles o chinos. Y si no lo hace Pablo Cortés, naufragará por primera vez en el Salamanca. Y naufragará como lo hizo su equipo ayer. Vamos a escuchar a protagonistas en el tiempo de juego. El primero, Uxío da Pena, que este sí que no negocia el esfuerzo, le saldrá bien, mal o regular. Pero se deja el alma, ¿no? Qué menos. Así estaba tras la derrota Uxío da Pena.
Pues un poco en shock, ¿no? Está claro que no estamos en nuestro mejor momento por estos tres últimos partidos, pero no creo que nos merezcamos que lo no esté condenado a no entrar y que ellos metan goles siempre de que tira, rebotan uno y entra. No sé, es una situación muy frustrante. No queda otra que no bajar los brazos, levantar cabeza y trabajar.
Este equipo es que no tiene nada que ver con lo del principio, sí, es un equipo desdibujado totalmente.
Sí, quizá lo más curioso de todo es que esa intensidad que estamos intentando imprimir no nos llega para amenazar, para acosar al rival, sí por momentos del partido, pero un Salamanca tan potente tiene que hacerlo durante 90 minutos.
¿Físicamente cómo estáis?
Bien, hombre, yo personalmente acabo de terminar el partido destrozado, ¿no? Saltar a 100 balones, los gemelos y los isquios están en el cuello, pero bien, bien, ese aspecto no creo que sea el que hay que mejorar, sino la confianza en nosotros mismos, porque el gol aquel en el 90 contra el Irún nos menguó bastante.
Vamos de Uxío a Hugo Díaz, los dos titulares ayer. Uxío en punta de lanza, como siempre, y Hugo Díaz ayer escorado a la derecha en el 4-3-3 que planteó Pablo Cortés de inicio, ¿no? Otro que no negoció el esfuerzo tampoco, que pues tampoco estuvo a buen nivel, porque ninguno lo estuvo, yo creo. Hugo Díaz fue de más a menos en el partido, pero insisto, no negoció el esfuerzo. Vamos a escuchar el análisis que hace Hugo Díaz del partido y de la situación del Salamanca. Ojo, porque es extenso, pero deja unos cuantos titulares, ¿eh? Escuchar.
Al final el resultado premia, ¿no? Pero creo que no han hecho ocasiones suficientes para ganarnos el partido. Al final han sido dos errores nuestros. Nosotros hemos tenido ocasiones para no irnos con la portería de ellos a cero, y entre el acierto de ellos, del portero, y los fallos nuestros de cara a portería, pues creo que ha sido un poco lo que ha penalizado, ¿no? El que hemos fallado atrás y hemos fallado antes.
Hugo, da la sensación de que el Salamanca va un poco hacia abajo, empezó muy bien, ahora los resultados no están yendo, la imagen tampoco. ¿Qué le ha pasado al equipo?
No sé, es para analizar, ¿no? Yo creo que al final la semana pasada pues es un rival que allí es muy difícil puntuar, ya no ganar, sino puntuar, y creo que esa fue la imagen la que no teníamos que dar, ¿no? De bajar los brazos en el 2-0. Y dejarnos llevar, porque al final te penaliza aquí, ¿no? Y hay que ser consciente de que estamos en la jornada 5, es segunda vez, y no podemos permitir los errores que estamos teniendo a la hora de conceder ocasiones de gol. Y hay que darse cuenta ya de una vez, porque esto al final va pasando la jornada y si entra en un bucle de que no empieza a dejar de sumar, al final cuesta salir de ahí y aquí la gente pues creo que es lo que premia, ¿no? De que por lo menos nos dejemos la camiseta, que sudamos la camiseta y que manchemos la camiseta de barro y de por lo menos de ganas, y a partir de ahí no concede ocasiones y está acertado, pero bueno, esto al final es lo que hizo tu compañero. La semana que viene tenemos otra salida dura y hay que ir allí a puntuar y a seguir así, de no bajar los brazos como hemos estado, la imagen de hoy de no bajar los brazos como pasó la semana pasada y al final sí solo llegan a los resultados.
La última, Hugo, ¿entiendes los pitos, la pitada de la gente?
Sí, porque viene de la semana pasada un serio correctivo, ¿no? Ya te digo, creo que al final baja un poco los brazos todos, no quito, nos metemos todos, porque al final esto cuando ganamos y perdemos todo, baja los brazos y el serio correctivo, y yo hoy se esperaba un partido, pues al final lo que ha sido, de generar las ocasiones nosotros, intentar meterlas, pero ya te digo, ellos han aprovechado la primera ocasión prácticamente del partido que le hemos regalado, la segunda también, y después ante un rival que defiende bien, como la segunda vez, pues es complicado si no está acertado y el portero está acertado, ¿no?
Creo que bastante revelador el análisis de Hugo Díaz y bastante clarividente. Nos vamos a rueda de prensa, vamos con el entrenador, con Pablo Cortés, que estaba dolido por la derrota.
Es dolorosa porque veníamos con la intención de ganar y no se ha conseguido delante de nuestra afición. Yo creo que el partido lo encaramos bien, empezamos bien. En un error de falta de contundencia nos marcan y aprovechan ese error el Logroñés. Pues yo creo que seguimos jugando bien, acabamos el descanso, yo creo que jugando bien, pero sí que es verdad que el 0-2 yo creo que ahí sí que pues es un golpe fuerte y que bueno, luego caímos un poco en esa precipitación en el juego.
Jugando bien, hombre, la primera parte del Salamanca vamos a decir que no fue tan nefasta como la segunda, siendo generosos. Pero lo de jugar bien es suena a echar balones fuera, la verdad. Le preguntábamos si le habían defraudado sus jugadores ayer y dijo esto.
Lo primero en que tenemos que ser contundentes en esta categoría, si no eres contundente en un área y en la otra, pues al final los rivales lo aprovechan. Y yo creo que pues el Logroñés en la primera jugada que no hemos sido contundentes o que no hemos... Ellos han aprovechado ese error, el primer error que hemos tenido defensivo. Y luego pues eso sí que es verdad que ha habido situaciones de juego que no hemos tenido ese equilibrio necesario. Yo creo que en el primer tiempo sí que lo teníamos, incluso al principio de la segunda parte, pero cuando encajamos el 0-2, pues ahí ya hemos caído en esa precipitación.
También le preguntamos si era consciente de que iba a ser el foco de las críticas después del partido de ayer y sobre todo después de la pitada que se llevó por el cambio de Alex Serrano.
Al final te expones a esto, pero tampoco me preocupa mucho. Ni prestaba mucha atención cuando recibía halagos por los ascensos conseguidos y las ligas conseguidas, ni ahora voy a prestar esa atención a las críticas. Al final es un cambio, pues buscando otra estructura en el terreno de juego y miramos por el bien del equipo. Yo cuando hago un cambio no pienso en si me van a pitar o no me van a pitar, yo pienso en el terreno de juego o lo que creemos que va a ser mejor para el equipo. Y pensábamos que bueno, que ese era el cambio adecuado. Pero no me preocupan las críticas, pero porque es lo que he dicho. Y en mi posición yo miro siempre por el beneficio del equipo. Nunca voy a mirar por hacer algo que vaya en contra del equipo. Eso que se quede presente.
Habló también sobre Néstor Calderón, que fue uno de los nombres propios ayer, uno de esos señalados. Lo puso de titular, pero ni mucho menos cumplió Calderón con lo previsto.
La inclusión de Néstor en el 11 titular era para buscar un poquito... O lo primero para buscar ese equilibrio, que quizá con el 4-4-2 nos está costando mucho buscar ese equilibrio, por eso incluíamos un jugador más en el centro del campo, y lo segundo porque preveíamos que nosotros íbamos a llevar el control del partido a través de la posesión, y Néstor en ese sentido pues sí que tiene esa calidad técnica que te puede aportar. Pero bueno, sí que es verdad que es un jugador que jugó las primeras jornadas, que luego pues no ha jugado las siguientes jornadas y que ahora ha vuelto a aparecer. Pero bueno, pues los jugadores están para rendir al máximo, pero en este sentido no tengo ningún pero hacia él.
Y 49 en directo. Hasta aquí los protagonistas. Vamos a escuchar a los analistas.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
A Ayer fue nuestro comentarista en Tiempo de Juego, Borja Barredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sensaciones tienes más en frío un día después de lo que viste ayer?
Hombre, las sensaciones son malas, porque al final a ti el club te vende que este año se puede llegar, que se puede luchar por un ascenso, se puede meter en playoff, hay opciones, hay plantilla, hay vestuario, pero sin embargo, tras ver el partido de Logroñés, ver el resultado de Bilbao, te das cuenta que al final has sido capaz de ganar al penúltimo, al antepenúltimo, al que está a un punto del puesto de promoción, y cada vez que has competido con un rival de los que están arriba, de los que tenían que ser en teoría de tu liga, pues te han sacado por encima.
¿Quién es para ti el máximo culpable de la situación del Salamanca ahora mismo?
Yo no estoy muy de acuerdo contigo, aunque sí es cierto que Pablo Cortés es el máximo responsable de la deportiva, pero también pienso que hay un error de planificación. Comentábamos en el día de ayer que faltan jugadores de perfiles distintos a lo que te puedes encontrar. Veo mucho media punta, faltan jugadores de banda que abran el campo. Ayer, por ejemplo, los aficionados que hayan visto al jugador a Rubén de jugador de Logroñés, pues podrán ver un jugador de un perfil rápido, veloz, un extremo de toda la vida, que genera espacios, busca la espalda de nuestros centrales o de nuestros laterales en el día de ayer, y yo creo que hay una pésima planificación de la plantilla, de la configuración de la misma.
O sea que para ti eres de esos que piensas que el año pasado tenía mejor equipo el Salamanca que ahora.
Sí, porque si nos podemos hablar por jugadores, creo que falta un Sergio, creo que falta... En ningún momento creo que Víctor Mena sea peor futbolista que Luis Torres. Pienso que los mediapuntas que había el año pasado criticaban mucho a Manu Molina, pero todavía no he visto un jugador con esa calidad de lo que nos hemos visto hasta ahora. Y es verdad que tenemos un jugador como Usío, que se puede parecer a lo que nos transmitió David Torres a final de la temporada, pero yo creo que a día de hoy tenemos bastante menos calidad que el año pasado. Gracias a Dios estamos en el grupo 2, que para estar entre el octavo y el 14, pues yo creo que tenemos plantilla de sobra.
¿Y por dónde se ataja esto, Borja?
Bueno, pues para que llegue diciembre. Hay que esperar a diciembre a ver si el club y la dirección quieren tomar medidas, quieren rejuvenecer la plantilla, no tanto nombre de mexicano y de español, y sí intentar buscar jugadores con experiencia en la categoría y que tengan ganas.
Pero yo ya no voy, Borja, ya no voy al mercado, a la plantilla, porque esta misma plantilla fue la que en la primera jornada y en la segunda hizo 6 puntos de 6, ¿no? O sea que al final las sensaciones que nos dejaron al principio no son las que nos dejan ahora. Por eso te pregunto, que con lo que hay, ¿por dónde ves tú la solución? Porque con esto tiras hasta diciembre y tienes que seguir compitiendo.
Es que a lo mejor el pensamiento del club o la idea que tiene que tener el club es buscar nuevos objetivos y estar luchando, como he dicho antes, del 10 para abajo. Vuelvo a insistir, se ha ganado al penúltimo y al antepenúltimo. Ante esos jugadores, el equipo está preparado para competir con ellos. Cuando estamos jugando con un equipo, el Logroñés no es nada del otro mundo. Era un equipo que estaba muy bien conjuntado, una línea de 4 en el medio campo que hacía que no hubiera circulación de balón, pero tampoco habíamos visto un fútbol muy vistoso. Ellos todavía no están entrando... No han empezado bien la temporada, van poco a poco, pero sin embargo han tenido 2 opciones, 2 goles, otra ocasión, y nosotros en ningún momento nos metimos en el partido. Yo creo que al final pasa pues eso, por cambiar los objetivos del club y empezar a luchar por otras metas.
Pues ahí queda eso. Borja Barredo, muchas gracias.
Nada, muy amable.
Carlos Tabernero, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pablo.
¿Y tú cómo ves la situación? El problema es la plantilla, el problema es Pablo Cortés, el problema son ciertos futbolistas, la directiva, ¿hacia dónde apuntas?
Hombre, yo creo que hay varios problemas que se conjuntan en un partido, en los 2 últimos partidos, que se ha visto horrible al equipo, ¿no? Para empezar, yo no sé si es tanto preparación física como preparación mental y forma de afrontar la temporada que se tiene por parte de algunos jugadores, que están saliendo al 50% por dar un porcentaje alto de lo que deberían en los partidos. Tú has nombrado a varios de ellos. Creo que además uno de los principales problemas es que ayer estaban en una parte central para el equipo, como era el centro del campo. Creo que Néstor Calderón no tiene que volver a ser titular del Salamanca, por lo menos hasta que no demuestre algo diferente a lo que hasta ahora ha hecho. Ayer decía Javi Garrote que estaba en el hangar. Para mí es que ya no es ni el avión, es el patinete. Y después creo que hay problemas que se pueden ver de planificación, pero que ya venimos observando desde pretemporada, que están en las bandas, ¿no? Pero sí me preocupa que una de las zonas que parecía marcada como que se estaba bien consolidado, que era la parte central y la estructura de la plantilla, que hablábamos siempre, centro de la defensa, centro del campo, delantera, en el centro del campo yo ya no veo esa fortaleza, solo veo a un jugador que sobresale por encima del resto y que ahora mismo es sostén innecesario para el equipo, que es Antonio Amaro, y sin embargo ayer con GU, con Alex Serrano, con ese invento de Néstor Calderón, pues no funciona. Entonces, sí que veo que hay un problema de nombres a la hora de alinear y que Pablo Cortés está cayendo en volver a cometer errores al señalar a unos, pero a otros que también están señalados por mal juego, no sentarlos en el banquillo para por lo menos darles un toque de atención, caso como hemos hablado de GU, Néstor Calderón, Ulises Torres o Martín Galván. Quizá el, estoy de acuerdo contigo en que ayer fue el menos de los cuatro de los que quizá merecía esa reprimenda. Y luego también veo un error ayer que parte de banquillo, que es el planteamiento, ¿no? Se ha hablado mucho precisamente de los jugadores que salían como cansados, que no estaban haciendo su labor, pero creo que también hay un error de planteamiento en las bandas, ¿no? En los laterales. El Salamanca se vio completamente acosado porque tenía dos jugadores en el lateral que no están acostumbrados a jugar en esa posición, o que por lo menos ayer no estaban lo suficientemente protegidos, sin ayudas desde los jugadores de los extremos, porque tampoco están acostumbrados a jugar en esa posición y en hacer ayudas en el lateral, con un centro del campo, en el caso de GU, que estaba desbordado y que ni siquiera podía acudir en las ayudas. Entonces al final vimos a los dos únicos jugadores que para mí se salvan de ayer junto a Usío, que son Borja López y One, multiplicándose para que el resultado no fuera mayor, ¿no? Y para que la goleada y el sonrojo no fuera esperpéntico. Creo de todas maneras que aunque ahora se han encendido las señales de alarma, siempre digo que ahora se está en el momento de reaccionar. Y ahí sí que no estoy tan de acuerdo con Borja Barredo, aunque le tengo muchísimo cariño y muchísimo aprecio, mucho los comentarios que hace, pero sí que creo que la plantilla, si no mejor en cuanto a nombres, porque es verdad que faltan esos tres jugadores desequilibrantes o estrellas que podían ser Obusu o Calero o Sergio Molina, sí que creo que esta plantilla está más compensada en que son jugadores que, para mí, lo he dicho desde el principio y lo mantengo, son jugadores de media tabla de esta competición, que si están bien conjuntados pueden aspirar a cosas mayores, si están mal conjuntados y si no dan el 100%, sí que pueden llegar a sufrir, pero creo que sí que se tiene una plantilla compensada en cuanto a que son hombres de segunda división B. Y el año pasado, el Salamanca tenía jugadores que no daban la talla ni para estar en tercera ni en regional, prácticamente.
Ya. Carlitos, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, Pablo.
Más.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio o sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Este verano, refréscate con sandías La Caprichosa y melones El Dulzón. Ricos, sabrosos, sandías La Caprichosa y melones El Dulzón. Ponlos en tu mesa, no hay otros igual. Sandías La Caprichosa y melones El Dulzón. Distribuye Herrero Pérez.
Energía Charra es la energía de Salamanca, la energía del Salamanca UDS. En Energía Charra te regalan la electricidad hasta el 30 de septiembre. ¡Corre! Es nuestra energía, la de Salamanca, la del Salamanca UDS. Energía Charra, gratis hasta el 30 de septiembre. ¡Contrátala! Teléfono 923-063-995 y en la web energiacharra.es.
Es difícil estar al mundo.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
El Guijuelo también perdió. Aro Deportivo 1, Guijuelo 0. Un gol de Kevin Calle en el 75 puso ese 1-0. Y Ángel Sánchez habló de objetivos, de la importancia de ganar en casa en esta categoría y de la dureza de cada partido.
Los objetivos de cualquier equipo los marcan los partidos como locales. Y luego, fuera de casa, cuanto más subes, pues más arriba vas a estar. Nadie regala absolutamente nada, ya lo hemos visto aquí, un equipo complicadísimo, un equipo muy competitivo y, como te digo, dinámico, que domina muchas facetas y, bueno, esta va a ser la competición, no nos puede sorprender, sabemos que es complicado cualquier partido.
6 puntos tiene el Guijuelo, marca la salvación, 15º, 2 victorias, 3 derrotas en 5 partidos. Unionistas.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
El único que sumó Unionistas, además lo hizo en un campo complicado, ante un rival que llegaba muy bien, como es el Calahorra. Empezó perdiendo Unionistas con un gol al inicio, pero Ribelles a 5 minutos para el final puso el empate definitivo, que le da un punto que le sabe muy rico a Unionistas. Y nosotros que nos vamos, que terminamos con lo que os contábamos al principio, en la clasificación Salamanca duodécimo 7 puntos, Guijuelo marca la salvación 15º con 6, Unionistas en playout con 4. Y en la próxima jornada, el Salamanca que va a Burgos, ni más ni menos, Unionistas que reciba la Cultural, y el Guijuelo que recibe al Calahorra. Mañana volvemos, tenemos tertulión y tenemos muchísimo de lo que hablar, evidentemente, en el fútbol en Salamanca y en más cosas. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.